El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a otra emisión de PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¡Ay, qué lindo que salió! ¡Qué coro hermoso! Acorde a este día soleado, ¿eh?
Bueno, a mí no me pareció tan afinado, ¿eh?
¿No? ¿Vamos de nuevo? Vamos de nuevo, a ver.
Otro intento.
Bienvenidos a Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
Ahora sí,
va queriendo, a fin de año aprenderemos, creo.
Una tarde hermosa, realmente hoy podríamos decir que estamos con la primavera instaladísima, no me digan que no. Aquí frente a la ventana tenemos un sol espectacular para los que nos estén viendo. Y es la verdad una tarde divina.
Preciosa, sí.
Estamos esperando a nuestro conductor, que debe estar por llegar. ¿Cómo va todo? Chávez, te extrañábamos mucho.
Bueno, gracias, yo también extrañé. Y bueno, con esos avatares que tiene la vida. Bueno, esas nanas de los papis que se...
Estábamos las dos con las mamis averiadas.
Sí.
Bueno, por suerte ya pudimos
retornar. Por suerte están recuperándose, sí.
Bien.
Y uno retomando el ritmo normal, un poco alocado, como siempre, pero bueno.
Bueno, de vuelta al ruedo.
De vuelta al ruedo,
¿qué tenés para contarnos, Chávez, más allá de que lo bueno de que mami está mejor?
Bueno, estuve un poco... un poco dispersa, sí, pero hoy recordé que Manuel García Ferré, el creador del anteojito, ustedes no lo conocen.
Sí, ¿cómo que no?
¿Sí? Bueno, ahí acérquense al micrófono.
Sí, lo conocemos.
Bueno, fue el 8 de octubre de 1964... fue publicado el primer número del anteojito, este querido anteojito y antifaz que tanto nos deleitó, nos ayudó y nos acompañó. A los que ya teníamos Villiquen, porque yo soy de la época del Villiquen.
Era espectacular.
Sí, realmente.
Desde las actividades que había para hacer hasta la figurita de Belgrano, la del 25 de mayo con los paraguas.
Todo
podías encontrarlo en anteojito.
Sí, realmente. Y qué ayuda que era para los docentes y para las mamás, ¿no? Porque tenías que buscar material y siempre encontrabas en la revista. Ahora...
No, para, al micrófono.
No, digo que mi primera receta de cocina la saqué de anteojito.
No digas. ¡Ah, qué lindo!
Sí, sí, eran las salchichitas envueltas en las tapitas de empanada.
¡Mirá vos!
Es verdad, porque cada ejemplar te daría una receta para que los niños empiecen a incursionar, y dije niños, bien, en el arte de lo culinario. Sí, 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 recuerdo eso. Algunas tortillas, las galletitas con maicena.
La trufa.
Las trufas, sí.
Que después hacíamos en el colegio y tenías que comer eso que habían toqueteado los chicos, que eran horror. Con esas manitas de Dios, tome señorita.
Que destrozaban las vainillas y les agregaban dulce de leche.
Sí, bueno. Bueno, le debemos anteojito a Manuel García Ferré, que nació en el 8 de octubre de 1929. Murió hace 3 años, en el 2013. Ajá. Fue un artista gráfico, historietista, autodidacta y animador hispano-argentino. Se radicó en Buenos Aires desde los 17 años. Y su arte ha sido orientado plenamente a los niños, siendo el creador de famosos personajes infantiles como Anteojito. Hijitus. ¿Cuál era el chucu? No, ese era... Hijitus era el chucu. La Guirucho. Blama fuerte que no te escucho.
Ay, nos hiciste rememorar, Chávez.
Sí, mirá cómo me acordé.
Sí, bueno. Y darnos cuenta de la vejez en la que nos estamos metiendo.
Pero qué lindo. Y hoy, cuando encontré esta efeméride, me puse a pensar, ¿qué revistas, qué cosas están teniendo nuestros para los chicos ahora? No hay, los mandan a googlearlo, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Que estaba directamente para los chicos.
Sí. Sí, no hace mucho la revista Genios.
Ah, Genios.
Es así, sí, te digo, sí, porque sí. Con el tema del taller de niños usábamos bastante esas revistas. Hay algunas, pero bueno, es verdad, no son centrales,
pero no era
como
tan
antes.
Masiva como, sí, antes.
Sí, es verdad, sí.
Aparte que antes se utilizaba el papel, ¿no?
Porque yo me acuerdo que esperaba el día que llegaba el anteojito, claro. Que sabía que ese día iba a venir el diario a dejarnos el anteojito y que ese día traía un regalo.
Ajá.
Que no sabías qué iba a hacer, si era la tijerita, si era el trompo. Era algo de una, había una espera en eso.
Ajá.
Sí.
Qué lindo. Y era algo específicamente para los chicos.
Chávez, sí. Te voy a incentivar con una noticia que incrementa lo que vos estás diciendo. Y realmente, a mí me generó sentimientos encontrados, sinceramente. En el sentido de lo que estamos hablando y de las cosas que se han perdido y las nuevas cuestiones que están insertas. ¿Ustedes sabían que se pueden alquilar amigos por internet? Sí, señor.
Sí, bueno, yo pensé exactamente lo mismo. Esto ya viene de hace mucho, pero ahora no. Coméntalo, sí. Porque me pareció increíble.
Bueno, el tema es así. A mí me llamó poderosamente la atención. Y me genera sentimientos encontrados porque, en realidad, ¿quién es quién para poder juzgar al otro de la forma? Sí, en una circunstancia de soledad, la forma y el lugar en donde buscar un compañero, una compañía, un acompañante con el cual poder, no sé, ir a un cine, a un teatro, a una exposición, a cenar o lo que fuere. Hay una web que está funcionando ya hace años y la cuestión, el detalle a tener en cuenta acá, es que esto es rentable. Es decir, es una forma de sustento para muchísima gente. Y hay personas disponibles en Buenos Aires, la web tiene un catálogo con esas personas, con determinados perfiles. Entonces la persona despliega sus fotos y sus descripciones. Y me interesa o me atraen los viajes, la cocina. Y vos elegís a la carta, el amigo a la carta. Incluso
tendrían,
hay dos modalidades.
Tendrían,
sí,
que ponerle otro nombre, porque no el amigo, nada más opuesto al amigo, que un alquiler, que una plata mediante.
Este,
¿no?
Es el ruido.
Habría que cambiarle el nombre.
Claro. Este es el ruido que me hizo. Pero más allá de esto, hay otra web que en la que vos podés optar alquilar este servicio, es un servicio, siendo turista. Entonces, bueno, ahí dentro de todo estás en un...
¿Estás segura que son amigos?
Hola, Marce.
Que se alquila. No se alquilan, es un servicio. Vos alquilas a una persona con el perfil que sea compatible con tus gustos.
Claro.
Y lo interesante es que le pagás por hora, ¿no?
Por eso te digo, no será. ¿Estás segura?
En serio, le pagás por hora. Incluso les cuento que hay una, se llama Rent a Friend, y la página, y es, va de $10 la hora a 50, es decir, que las personas pueden ganar entre $350 a $750, pensemos los profesionales, por favor,
claro,
¿qué estamos haciendo? Por alquilar una persona. Obviamente, si estás en un país extranjero y viniste de visita y realmente querés a alguien que te oriente y demás, que no es un guía turístico, aclaremos que no es un guía de turismo, bueno, digamos, estás en otro país, viniste solo. Ahora, estando en tu propio país, tenés que abonar por una compañía y hay gente que se está ganando la vida con esto.
¡Qué bárbaro! ¿Mm?
Hay el caso de...
Hay gente que se gana la vida con esto hace mucho tiempo.
Bueno, les cuento que...
Giselle... El oficio más viejo del mundo.
Absolutamente. Bueno, acá les aclaro que las páginas que publicitan esto aclaran que esto es sin contacto físico. Por lo menos la aclaración está. Después...
Se dan besitos de viento.
Les cuento que, por
abrazos
ejemplo,
en Giselle, el aura.
Giselle Teixeira es una periodista de 47 años que vive en Montserrat y está cobrando $140 por día.
Ajá. Qué tul,
¿eh? Bueno, vamos a cambiar de tema y les cuento. Por último, esto es interesante y se lo contamos a toda la audiencia, que en la noche de hoy, a partir de las 19:30 horas, el Planetario celebra la Noche Internacional de Observación de la Luna. Esto es coordinado por la NASA, ¿eh?
Qué lindo.
Y se lleva a cabo en más de 50 países. Hay 500 encuentros similares. En lo que sería la explanada del planetario Galileo Galilei, va a haber, a través de un telescopio, se podrá observar la Luna en sus distintas fases. Va a haber también música, charlas didácticas y una pantalla donde se proyectará la Luna en vivo. Es absolutamente para todo público y gratuito.
Qué lindo. Interesante. Qué lindo. Me encantó la propuesta, ¿eh? Excelente. Muy bueno.
Buenas tardes.
Buenas
Marcelo,
tardes.
Bienvenido.
Buenas tardes. Gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, no le habíamos dado la bienvenida nuevamente a las chicas.
A las chicas, bueno, pero se pueden ir presentando. ¿Qué tal, Jessica, que estás ahí a mano del micrófono?
Todo bien.
¿Sí? ¿Alguna novedad en la semana que quieras comentar?
Tranquilo.
Bueno, muy bien. Bárbaro, María, buenas tardes.
Hola,
¿qué
muy
tal?
Buenas tardes para todos.
Bueno.
Un placer, como siempre, compartir esta tarde tan linda. Es verdad que está más primaveral. Por lo pronto, un poco más que la semana pasada. Sí.
Tal cual. ¿Algo que quieras comentar de la semana?
En realidad, en líneas generales, no. Bien, esperando para compartir este momento, bueno, buscando información para los oyentes.
Buenísimo. Ok.
Todo muy bien, por
muy
suerte.
Muy bien. ¿Qué tal, Dayana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería comentar, el día primaveral ayer estuve por acá y llovió con sol. Así que fue un poco raro, pero igual estuvo bueno. Fue un poco raro, pero lindo.
Ok, buenísimo. ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes.
Hola, ¿todo bien? Yo estoy conmovida con una noticia.
A ver.
Que leí en el diario Los Andes de Mendoza, en el diario digital.
Cerquita.
Vuelve Menudo.
No te puedo creer.
Vuelve Menudo, subamos, ¿no?, a la moto. Están haciendo, sí, un mega recital ahora el 12 de octubre en México. Son 12 de los integrantes.
No.
Así que,
claro,
subamos, ¿no?, a la moto.
Decime que bailemos. Con la entrada te regalan un anteojito.
La gira se llama Menudo Manía Forever.
Forever.
Así que bueno, vaya.
¿Han cambiado los chicos o son los mismos?
En realidad se presentan los 12
para ubicar
juntos.
Más o menos el margen de...
Se presentan.
Ojalá
los 12 juntos.
Ojalá hayan cambiado. ¿Cambiaron, no? ¿O son los mismos?
Ricky no viene, ¿eh?
Ah. Decime que viene pena. Tino. Decime que viene Tino. Estaba enamoradísima.
Menudo, ¿qué tendrán ahora?
No sé, pero estaba enamoradísima de Tino.
Asocie libremente. Bueno, ¿algo más? ¿Qué quiere comentar, Chávez?
Sí, hablando de recitales, hoy es, hoy 8 de octubre es el Día del Estudiante Solidario. Es en recuerdo a los chicos, estos alumnos de la Escuela Ecos, que fallecieron en un accidente en la ruta. Y como todos los años hacen un recital bajo el lema Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. Recitales solidarios que, que organizan Conduciendo a Conciencia y apuntan a un compromiso por parte de la sociedad. El doble objetivo es concientizar sobre seguridad vial y continuar el legado solidario que dejaron las víctimas, porque estos chicos venían de hacer una obra solidaria que hacían todos los años allá en Chaco. Me parece que es una idea excelente. Y el valor de la entrada, podían elegir el pack, un desayuno, por ejemplo, 1 kilo de leche en polvo, 2 kilos de azúcar y 1 kilo de yerba mate. O el almuerzo, que eran 3 litros de aceite, 2 latas, atún, viandado a cabala, 2 paquetes de arroz. Había distintas opciones para pagar las entradas, sí. ¿Quiénes estaban hoy? Iban a estar, bueno, varios artistas que están acá. Chávez. Creo que estaba, sí.
No, pensaba con la de 3 litros de aceite en primera fila, ¿no?
Claro. León Gieco, Los Tipitos, Los Auténticos Decadentes, Los Pericos, Mariana Baggio, Los Ravioles, La Movida, Santi Bravo y Spinetta Landia. Así que, bueno, súper interesante hoy, 8 de octubre.
Excelente, bueno, hay un programa buenísimo, Bárbaro. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto para empezar el programa de hoy?
Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos facebookero, tenés 3 posibilidades, programa Radial Psi a secas, programa Radial Psi comunidad y programa Radial Psi grupo público en el que podés pedir unirte. Si nos querés mandar un mail, programa Radial Psi @gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Y si no, a la vieja usanza, estamos esperando tu llamado para preguntas, dudas, comentarios, elogios o críticas al 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos. Primer bloque de este programa de hoy, sábado 8 de octubre de 2016. El tema que estamos trabajando hoy en el programa es dispositivo radial con adolescentes. Muy lindo tema. Y nos acompañan 2 colegas y 2 queridos amigos que son el licenciado Gabriel Álvarez y la licenciada Verónica Wegner. Ellos son psicoanalistas y psicólogos del equipo de salud mental de la Secretaría de Salud en Lomas de Zamora. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, contenta de estar acá con mi compañero Gabriel.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo. Bueno, ya que estás con el micrófono, Gaby, contanos cómo nace la inquietud, el proyecto, cómo se fue gestando la idea de este dispositivo de radio con adolescentes.
Nosotros habíamos intentado otros dispositivos con adolescentes previamente, ¿te acordás, Vero? Y no habían funcionado. Habíamos abierto un espacio para niños de un grupo terapéutico donde habíamos tenido muy buena recepción, ¿no? Y venían muchos chicos y quisimos abrir un similar con adolescentes, pero no funcionó. Se disolvía, intentábamos de nuevo.
Y además como muy poca convocatoria, o sea, muy pocos chicos, notábamos eso, que cuando llegaba algún adolescente, algún joven a la sala, por alguna consulta, etcétera, era en un estado ya de cierta gravedad, digamos, ¿no? No eran los jóvenes pacientes que circularan asiduamente por la sala, ¿no? O familias que ya tenían problemas graves con ellos, ¿no? De consumo de sustancias, etcétera.
Y estábamos en Necochea en una jornada provincial del colegio y escuchamos una experiencia de dispositivo de radio con adolescentes que nos gustó muchísimo. En ese programa vos habías compartido la experiencia radial con Radio Psi Y bueno, nos dio ganas, la verdad es que nos dio ganas a nosotros de hacerlo y lo llevamos como propuesta en las comunidades donde nosotros estábamos trabajando.
Buenísimo, buenísimo.
Bueno, es importante contarles que nos llevó muchos meses armar el grupo. Por un poco por esto que comenta Gabriel, y nos empezamos a dar cuenta que empezamos a observar qué pasaba con los jóvenes del barrio. Bueno, resultó ser que muchos chicos cuidan a sus hermanos, por ejemplo, ¿no? Tienen 12, 13 años y ya empiezan, a veces desde más chiquitos, a cuidar a los hermanos. En esta zona, y seguramente en muchas otras zonas, porque cuando pasan estas cosas también aquí, pasan en otros lugares, tienen grandes responsabilidades con sus familias, inclusive a costa de que pierdan la escolaridad, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de eso. De muchas particularidades. También son chicos que tienen muchos animales, por ejemplo, que es una cosa que resulta insólita, pero bueno, es así. O sea, empezaron a coincidir este tipo de cuestiones y nos dimos cuenta cómo a veces no tenemos la mirada puesta en algunas cosas, ¿no? Como que empezamos a descubrir cosas en la medida en que vamos trabajando. Y además, ubicamos como dos sectores, ¿no? Un grupo de chicos que están demasiado adentro de sus casas, las familias con miedo de que salgan, generalmente solamente pueden ir al colegio, quizás después no pueden andar sueltos a la tarde ni ir a visitar a los amigos ni nada de esto, están encerrados. Y otro grupo casi en estado de semicalle, como lo llamábamos, que tampoco es eso la exogamia, porque claro, empezamos a pensar cómo hacen estos chicos para tener una salida. También tenemos que pensar que nos encontramos con, empezamos a escuchar y a tener cierta participación y conocimiento de muchas situaciones de suicidios de chicos adolescentes, que también nos llevó a preguntarnos qué les pasaba. Y este tipo de cuestiones, de que algunos estén demasiado encerrados y otros demasiado expuestos, y ninguno de los dos grupos saliendo al mundo, porque eso no es salir al mundo, ¿no? O sea, estar en la calle no es salir al mundo.
Claramente.
Bueno, nos llevaron a realmente empezar a interesarnos mucho por este tema y por esta situación. Y, bueno, logramos armar un pequeño grupo que después se fue ampliando.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue la convocatoria? ¿Fue a un grupo? ¿Fue de a uno? ¿Cómo fue gestando?
Muchos habían sido pacientes nuestros en otro momento y los volvimos a convocar. Algunos habían intentado pasar por el primer dispositivo que habíamos armado. Otros eran pacientes que ya estábamos atendiendo en ese momento. Algunos se enteraron porque un amigo, bueno, pusimos cartelitos por el barrio también.
Fuimos a los colegios, hicimos unos intentos, o sea, esto nos llevó mucho tiempo. Fuimos a los colegios, hablamos con gabinetes que sí, enseguidita vamos a, los chicos van a ir, no venía nadie. O sea, los chicos, digamos, era una cuestión, por eso nos empezamos a dar cuenta de que no los dejaban salir, o que no tenían con quién venir, o que tenían que venir con el hermanito. Y bueno, fue de a poco y tironeándolos que fuimos pudiendo armar este espacio, ¿no? Que ahora funciona solo, que inclusive el otro día no sabíamos cómo vamos a hacer porque éramos como 8 chicos adentro del estudio, además de nosotros, y nos estamos preguntando cómo vamos a hacer porque a veces no es fácil. Pero costó muchísimo.
Sí, 8 y van rotando porque a veces no vino uno, no apareció el otro. Hay regresos y eso es algo que tiene que ver con el encuadre. Nosotros íbamos viendo que muchos chicos, por algunas dificultades en enlazarse, ya sea la lectoescritura, por ejemplo, habían tenido dificultades para permanecer en la escuela. Habían sido niños con muchas dificultades en la vida escolar y al dar el paso de la primaria a la secundaria, las reglas del juego cambian.
Claro.
Y muchos quedaban por fuera. Entonces, nosotros tratamos de que el dispositivo, digamos, sea cada uno entre con lo que pueda, con lo que disponga, con lo que tenga. Entonces, damos que las condiciones para estar en el dispositivo sean aquellas por las que no pudieron permanecer en otros dispositivos.
Correcto, buenísimo. Excelente, bueno, es excelente.
O sea, muchos por ahí no, cuando llegan no están todavía del todo enlazados a la lectoescritura, podés venir un día y otro día no venir, podés venir y no haber traído nada para compartir ese día, podés no querer hablar ese día también, digo, esto es como muy amplio, por ahí te querés ir a la media hora del programa, por ahí llegás media hora tarde. Bueno, esto, todo esto circula como válido, digamos, está permitido, está aprobado y esto hace que, digamos, el espacio sea receptivo y tenga una apertura de circulación.
Y que sea a la medida de los adolescentes, ¿no? Que eso está buenísimo,
lo creo. Lo que permanece, prevalece e insiste es el lazo. Ah. O sea, una vez que pasaste por la radio, formás parte de la radio, te seguimos avisando de cosas, claro. Quizás te saludamos. Quizás nos acordamos de vos al aire y te lo recordamos. Entonces hay algo, eso es importante, ¿no?
Muy
o sea,
importante.
Hay una libertad de entrar y salir y de todo esto que comentaba Gabriel.
Pero
y
ya,
a la vez
ya son partes.
Hay casi una molestia, una pesadez nuestra que insiste en que y es importante, digo, porque forma parte de esta dicotomía que planteábamos al principio y que necesita de una dirección, de una, sí, de un cierto manejo en el sentido de poder que algún lazo se sostenga en el tiempo, ¿no? Así que bueno, es un poco el compromiso con el que estamos trabajando, ¿no?
Excelente, excelente, buenísimo. Bien, y ¿cómo se llama el programa?
Los del barrio. Los del barrio y del amor es el padrino del programa. Porque sí, porque nosotros estábamos, o sea, teníamos muchas ganas de hacer el programa, pero estábamos muy perdidos porque nunca habíamos hecho un programa de radio, producir un programa de radio, contenidos, qué haces cuando estás al aire, bueno, todas esas cosas que nosotros estábamos tan atravesados en eso, por lo tanto estábamos tan atravesados por las variables fantasmáticas como cualquiera de los pibes que estuviera participando ahí, ¿no? ¿Qué pasa si, no? Salimos al aire y sale mal. Bueno, toda esta cuestión fueron cuestiones que se fueron jugando, necesarias de atravesar, y en eso nos acompañó Marcelo porque vino a participar con nosotros del espacio de taller, que ahora es lo que llamamos la previa.
La previa,
es decir,
claro.
Hacemos el programa que dura una hora y una hora antes nos juntamos en una de las salitas del barrio y ahí vamos planeando qué vamos a hablar ese día, llevamos cosas que nos interesaron de la semana, lo sometemos a conversación y de pronto alguno se enlaza algo que trajo otro y ya tiene tema para comentar.
Buenísimo.
Ese día en el programa.
Buenísimo.
Bueno, y con todo eso íbamos medio perdidos y ahí llega Marcelo, nos ayudó, nos contó un poco cómo había sido la experiencia de él para armar Radio Psi. Y bueno, y todas las cosas y avatares que iban sucediendo, dijimos, ah, bueno, es normal todo esto.
Hagámoslo, intentémoslo.
Sí, bueno, y es con esto, nos dimos cuenta que la tarea era con eso, ¿no? Que bueno, no es más ni otra cosa que la castración, es decir, lo que está, lo que no está, lo que se puede, lo que lo posible.
Más lo que no tenemos que lo que tenemos.
Exactamente. Y con eso nos animamos, fuimos un día a la radio y ahí nos presentamos, y bueno, logramos disponer de algún espacio que fuera posible para nosotros y el programa salió también con Marcelo Laire en el primer programa acompañándonos, bueno, contando las cosas que iban sucediendo y ahí fuimos como instalando es que suceda,
claro.
Digamos, nosotros podemos llevar temas para conversar y todo esto, pero que suceda, si hay algo que tiene que quedar por fuera, queda por fuera, quedará para otro día. Digo, no hay un orden, digamos, ni una estética que tengamos que seguir para que el programa avance, sino que eso se va configurando en ese momento con los que estamos ahí.
Buenísimo.
Y bueno, y sale.
Buenísimo, excelente. Lena.
Sí, quería preguntarles institucionalmente quiénes avalan este proyecto. Si tuvieran.
Es una buena pregunta.
Bueno, qué lindo, qué lindo.
En realidad.
¿Qué decirte?
Nosotros empezamos la actividad
deseo, claro.
En un tiempo que nosotros pertenecemos al equipo de salud.
Perdón.
No, está bien. Al equipo de salud de Lomas de Zamora, cuando iniciamos el espacio, teníamos toda una forma de trabajo. Esto quiere decir, nosotros tenemos un espacio de capacitación, digamos que es los miércoles, donde nos juntamos todo el equipo, somos bastantes profesionales trabajando, y con una coordinación, etcétera. Y la verdad es que, claro, siempre tuvimos mucha libertad y mucho aval porque este trabajo lo hacemos con análisis de tarea, digamos, ¿no? Comentando lo que se va trabajando, supervisando, comentándolo con los compañeros. Tenemos jornadas anuales donde nosotros ya hicimos una primera presentación del trabajo, que era otro, porque ahora hicimos una segunda, digamos, escrito, ¿no? Hicimos un segundo escrito del trabajo. Va cambiando las formas, ahora estamos como teorizando un poquito más, por llamarlo de alguna manera, teorizando en el sentido de poder dar cuenta de la práctica, ¿no? Porque nosotros decimos, si bien no fue planteado como un dispositivo terapéutico, hay efectos terapéuticos, y entonces tenemos que empezar a hacer esta escritura, digamos, de lo que es la práctica, ¿no? Así que bueno, tuvimos esa, y después, bueno, tuvimos situaciones donde tuvimos que empezar a dar explicaciones, no sabíamos si podíamos seguir, etcétera, porque hubo un cambio de gestión. De todas formas, el pudimos sostener el espacio, digamos, ¿no? Inclusive en un tiempo donde no se podía salir de las salas, digamos, ¿no? Hubo como una, pero pudimos seguir saliendo a nuestra costa, y bueno, y ahora seguimos en este trabajo. Pero sí, es importante porque trabajamos para la salud pública, digamos.
Ahí yo, por ahí, voy pensando un poco con esta experiencia. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en salud pública es cuando las políticas vienen de arriba hacia abajo, en forma vertical, y se desconoce lo que se está haciendo en la primera línea de atención, que era una de las preguntas que no se entendieron, que me dijo Chabela. La primera línea de atención es lo que sucede en el barrio, en la salita.
¿El cual?
Esa es la primera línea de atención, después viene el hospital. Pero, digamos, ese es una primera línea donde nosotros vamos trabajando con un montón de cuestiones que tienen que ver con la prevención y la atención primaria de algunas cuestiones que para que no se vuelvan ni patológicas ni crónicas.
Y esto es real, que sí. Comentábamos, porque se puede comentar,
sí.
con qué cosas trabajamos, ¿no?
Sí.
O sea, con qué situaciones.
Sí, quería comentar una cosa que sí quería mencionar, me hiciste perder, Wagner. ¿Cómo era? Estábamos en relación de
la atención primaria.
No, de la atención, esto, en relación de lo que va sucediendo en los espacios, en las unidades sanitarias, y que nosotros nos vamos encontrando con un montón de cuestiones que a veces no están leído en las políticas que bajan desde arriba hacia abajo. Y nosotros, digamos, muchas veces se nos imponen un montón de prácticas que no tienen mucho que ver con esa comunidad. Y es tan complejo, por ejemplo, nosotros podemos hablar de Lomas porque estamos en Lomas, pero es tan compleja la realidad de cada barrio, ¿no? De las 60 unidades sanitarias que están dispuestas a lo largo de todo el partido, donde quizás algo que funciona o algún dispositivo que funciona dentro de algún barrio, para otro no sirve, ¿no? Y además tiene que ver también con quiénes, con qué sujetos están implicados en eso. Digamos, no todos podemos hacer lo mismo en todos lados.
No, claro.
Entonces, estas cuestiones a veces no están demasiado leídas en quienes bajan esas políticas.
Está bueno lo que vos decís, porque no es replicarlo algo como si fuera un engranaje que encajara en un lugar. No. Hay como códigos territoriales que son únicos, que son singulares.
Esta es una experiencia de acá. Digamos,
claro,
¿no?
Excelente, excelente.
Y por ahí para otro lado es otra, ¿no? Con otro dispositivo que por ahí o no es la radio o es otra. Pero, digamos, me parece que eso sí es muy importante, poder pensar qué en cada lugar. O sea, y que no es una política general, ¿no? Porque en esa bajada lo que se pierde es la subjetividad.
La singularidad.
Excelente, lo excelente.
Singular de los lugares.
Singular de los,
¿no?
Lugares.
Lo singular.
Exactamente, tal cual. Bueno, hablando de los del barrio, me van a contar después del corte, ¿qué barrios son los que se van entretejiendo en este dispositivo tan interesante? Hacemos un cortecito muy cortito, tema musical, tanda y ya venimos. No te vayas.
Tenemos que
hay...
aclarar algo.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la par.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 8 de octubre de 2016. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es el dispositivo radial con adolescentes. Muy lindo tema, ¿eh? Y nos acompañan el licenciado Gabriel Álvarez y la licenciada Verónica Wegner, ¿eh? Bueno, quiero en nombre del equipo agradecer a la doctora Nora Reboledo por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre salud y sexual y reproductiva adolescente. Bastante polémico fue el programa, los invito a escucharlo. A raíz de estos debates y opiniones encontradas con las charlas en el Carlos Pellegrini, que suscitó un montón de cuestiones. Bueno, estuvo acá Nora, es médica pediatra y especialista en adolescencia, en adicciones y bueno, y en salud sexual, así que estuvimos charlando muy muy lindo. Si no lo pudiste escuchar, lo puedes bajar la grabación en las páginas del programa, ¿eh? Así que bueno, nuestro agradecimiento. Y si querés ir ya agendando para la semana que viene, hablando de políticas públicas, vamos a hablar de políticas públicas para adolescentes, que es todo un gran signo de pregunta. A ver si se trata de esta cuestión vertical, ¿no?, de lo que baja, ¿no?, o si se puede pensar en algo más horizontal, porque curiosamente nuestro invitado, que va a ser el licenciado Giancarlo Quadrisi, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente, piensa que se puede hacer otra cosa, ¿no? O sea, curiosamente los adolescentes no son consultados respecto de qué sería interesante para un adolescente, por ejemplo, salvo ese detalle, digamos. Bueno, ya te pasé el tema para la semana que viene, para que vayas agendando, que va a ser todo un tema bastante polémico también. Bueno, escuchamos un tema musical que es un poco, me encanta este tema, Juntos a la Par de Papo, que bueno, creo que tiene que ver con cómo fue que es el tema del programa Los del Barrio, ¿eh? Ahora me van a decir por qué Los del Barrio, qué barrios, etcétera, pero cuenten del tema musical, cómo es que nació, qué pasó con este tema.
Bueno, sí, este tema fue elegido un poco al azar, porque bueno, el primer día que salió el programa al aire habíamos llevado un CD de rock, y Oscar, que es el operador del programa y que ahora es este vecino del barrio, que en su casa hace 25 años que tiene una radio funcionando, Radio
Como nuestro
Universal.
Operador.
También.
Claro, y nuestro operador es parte del equipo acá, si no, claro. No está Robert, esto no existe.
Es así. Así que bueno, él nos abrió el espacio, fuimos a hablar con él ese día, él tenía el disco y eligió él el tema.
Mira.
Y resultó que bueno, nos pareció bien y nos empezamos a dar cuenta, escuchando un poco la letra, que esto de ir juntos a la par, que bueno, Papo creo que lo refiere a la moto, ¿no? Tiene todo, la canción es muy particular, es algo de lo que creemos que sucede en la adolescencia, ¿no? Una posibilidad, hay alguna posibilidad de acompañar algo, un recorrido. Entonces justo esa canción nos pareció
oportuna,
interesante.
Qué lindo, qué lindo, buenísimo. Y Los del Barrio, ¿no? Quedó pendiente esta pregunta. ¿Qué barrio, qué barrios, dónde estamos, quiénes vienen?
Bueno, sí, yo lo que tengo el recuerdo es que ese nombre había surgido porque cuando empezamos un taller primero con jóvenes, claro. Tardamos un tiempo en ir a la radio, varios meses, y en una de las actividades de taller habíamos hecho como dos grupos y cada uno improvisaba el nombre, cómo empezaría el programa, etcétera, ¿no? Y uno se llamaba Los del Barrio.
Ah,
así que después, cuando dijimos, bueno, ya está, empezamos, que se fue Gabriel, yo creo que hubiera seguido un año más en talleres. O sea, que viste, sí, hay que decirlo.
Hay que,
¿no?,
poner
y
un
cuando
punto.
Vino Marcelo y Gabriel dijo, vamos, hoy vamos, y lo empezamos el programa. Pero bueno, y junto con eso, el nombre, ¿no? Pero
excelente.
Bueno, tiene que ver con que lo primero que surgió, así de en esta forma de trabajo, fueron los nombres de las calles.
Ajá.
Fue una de las primeras cosas que empezamos a trabajar con los chicos, digamos, cómo se llama tu calle, cómo se llama la calle de la sala, y empezamos a escuchar en ese barrio Ejército de los Andes, Avenida San Martín, Hornos, General,
claro.
¿Cómo se llaman? General Hornos, bueno, hay varias calles con generales.
Claro.
Entonces empezamos a darnos cuenta que muchos de esos nombres que nos rodeaban estaban hablándonos del barrio. Después surgió el tema de Darío y Maxi, el cambio de nombre de la estación.
Ajá, qué bueno.
Uno de los chicos hizo una investigación, uno de los chicos que venía en ese tiempo, de por qué había sucedido ese cambio de nombre, que fue, bueno, una historia de gatillo fácil, pero que además fue el mismo barrio
el que después de muchos años de pintar, yo tengo ese recuerdo de viajar y ver esa estación, la estación Avellaneda, se llama Darío y Maxi ahora, por Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Bueno, pero digamos, fue una movida de toda esa gente y finalmente se decide el cambio de nombre, claro, ¿no? Entonces, bueno, realmente el tema de estos nombres del barrio creo que fue también lo que hizo que nos llamáramos de esa forma, ¿no? Empezamos a hacer entre todos una mirada del barrio. Uh-huh. Inclusive los primeros programas eran sobre instituciones barriales, cada chico investigaba cómo había surgido la canchita de fútbol de la esquina, el club del barrio, empezaron como a salir un poquito a averiguar de qué estaba hecho esto que nos rodeaba o que nos rodea. Pero bueno, empezamos un poco así, ¿no?
Y algo que apareció con mucha fuerza en los barrios que nosotros estamos, tenemos 3 cementerios. Entonces, algo de lo que empezó a aparecer son las historias en torno al cementerio. Ajá. Y con eso empezó a aparecer la posibilidad de jugar.
Ah, qué bueno.
Nosotros en una lectura posterior, cuando íbamos pensando, bueno, pero ¿qué pasó con esto? ¿Por qué empezamos a contar las historias de cementerios? ¿Se armó un radioteatro con esto? En la previa al radioteatro, ¿saben qué aparecieron? Los sueños. Ah. Digamos, todos contábamos una pesadilla que habíamos tenido, pero ahí nos podíamos divertir, ¿no? O sea, contándola, ya había como algún proceso. Y de eso hubo un pasaje que fue a ponerlo en juego, ¿no? Cuando hacíamos un radioteatro, que hacíamos una noche en el cementerio. Con ruidos, con sonidos, de lobos que aullaban.
¿Te acordás que antes era lo de la llorona, el gauchito Gil? Les digo, porque esto sale, o sea, sí, nosotros sí, lo que hacemos es dejar surgir, sí, y ver qué va apareciendo. Claro. O sea, esta apertura que en algún
lo que
momento
circula en el imaginario colectivo, digamos, de ese territorio en particular.
Y esto que a lo mejor Gabriel mencionaba en las preguntas en relación a lo transferencial, digamos, que empezamos como a un poco a modo de debate, pero bueno, ahora vemos, ¿no?
Ahora vamos a la transferencia, pero contame esta cuestión de los barrios, porque yo tengo entendido que ustedes trabajan en 2 salas diferentes, ¿no? Entonces ahí había como una suerte de...
Sí.
De
rivalidad. No.
Bueno, de rivalidad.
De rivalidad, eso me había olvidado.
No sé si rivalidad.
Pero en realidad nos hemos unido en el contexto en el que estamos.
Buenísimo, ¿no? Como, o sea, todos los vínculos de alianza, está muy bien.
Exactamente. O sea, nosotros creemos que, bueno, trabajando en esos barrios estamos atravesados por la realidad de ese barrio.
Claro. 2 salidas exogámicas, sí, uno podría decir, ¿no? Se hace un vínculo de alianza. Bueno.
En algún momento se nos ocurrió empezar a hacer un taller por unas vacaciones de invierno, de hecho nos lo dijimos muy sinceramente, no te conozco, me dijo Verónica Degner, yo no sé si vamos a poder trabajar.
¡Qué macanuda!
Yo también, era los dos, ¿no? La verdad es que no nos conocíamos, simplemente habíamos confluido en una reunión de capacitación que los dos teníamos ganas de hacer un taller, claro, pero nunca nos habíamos ni mirado en 2 años, creo, nos saludábamos nomás. Y, bueno, dijimos, hagámoslo por 2 semanas a ver qué pasa, ver qué onda, y claro, arrancamos con el taller de niños y después empezamos con el tema de la radio. Cuando empezamos a armar el tema de la radio, el tema era quiénes venían de Villa Centenario, que es de donde soy yo, la sala, la cortada.
Claro.
Y Villa Fiorito, que para mí fue insólito que él me dijera que era Villa Centenario. Pero Gabriel, ¿es Villa Fiorito? No, ¿es Villa Centenario? No, discúlpame. Y estamos a 10 cuadras. Y realmente hubo como una discusión. Entonces nos empezamos a dar cuenta. Claro, no, está, es Villa buenísimo. Fiorito. A mí no me, claro, gusta ese nombre, Villa Centenario. ¿Me sacaste? Yo no sé ni que existía. Bueno, y así empezamos. Y él insistía, además de que no era Villa Fiorito. Y después empezó lo de River Boca y todo una serie.
Yo quiero aclarar que la radio está en Villa Centenario.
Ahora, si vos le querés decir Villa Fiorito, está todo bien.
Para mí fue todo un duelo. Con el tiempo me fui dando cuenta que además quizás tenía razón. Pero bueno, se armó esa primera... Pero bueno, esto que mencionas es importante,
qué lindo,
porque
sí,
todo,
sí,
lo que va pasando es un poco
así.
Es parte
de lo que se va
entretejiendo. Van surgiendo movimientos, cosas, y bueno, vamos teniendo que ir pensando lo que está
sucediendo.
Forma
parte de la identidad del dispositivo. Positivo. Contame de Oscar, ahora vamos a lo técnico, transferencia, exogamia y todo eso. Sí. Contame de Oscar, que es una figura clave ahí.
Y Oscar es como
Oscar
te
puedo... es como Robert, es el Robert nuestro, digamos.
Mira, pero además hay una cuestión que vamos jugando en ese contexto, donde se arman algunas figuras. Para mí Oscar es como un abuelo en el grupo. Ajá. que nos hace una transmisión y algún tipo de don respecto a la historia. No, pues dice, no, pero yo les voy a contar, hace 20 años acá o hace 30 años acá el carnaval se festejaba así.
Claro.
O a esta de esta radio en la que ustedes están salió Sombras, por ejemplo. ¿No?
Ah,
o sea,
mirá vos.
Entonces,
wow.
O Gilda estuvo en esta radio. Bueno, cosas que nosotros desconocemos. Y en relación al barrio, bueno, es una transmisión que él nos hace.
Buenísimo.
A los chicos generacionalmente y a nosotros porque no estuvimos en ese tiempo ahí en el barrio. Y además porque somos muy jóvenes también.
Tal cual. Hay que decirlo.
Nos cuenta él cosas de su infancia, por ahí, no sé. Les cuento una anécdota. Cuando hablábamos un poco del colegio y los chicos iban contando sus experiencias con las maestras, él cuenta de una maestra con la que está muy agradecido, ¿no? Que gracias a ella no es zurdo. Entonces, dice, cuando yo escribía con la izquierda me pegaba con un puntero, decía, ¿no? Y saben qué bien que escribo ahora, decía, bueno, ¿no?
Está bárbaro, pero sí, realmente fue todo, para nosotros también fue todo un recorrido cuando sucedió lo del atentado en París, bueno, ¿no? Y él hizo todo un comentario en relación al demonio. O sea, claro. Yo al principio lo escuchaba y decía, uy, ojalá no nos esté escuchando nadie, porque era muy fuerte lo que estaba diciendo y me parecía. Y ahora realmente lo escucho, porque a lo mejor él con sus palabras, con sus metáforas, nos dice cosas muy importantes. Claro. Pero también para nosotros, o por lo menos para mí, fue todo un recorrido poder empezarlo a escuchar. Qué difícil a veces escuchar lo distinto,
sí.
¿No? Pero bueno, por eso digo, excelente. Lo que va modificándose en nosotros, en estas cuestiones transferenciales, es la práctica también.
Buenísimo.
O sea, nosotros también salimos modificados, a lo mejor bueno, porque cada uno también tiene su espacio de tratamiento, etcétera, pero salimos modificados en la práctica, ¿no?
Tal cual. Excelente.
Sí. Es para nosotros, la radio es un espacio para jugar. Bien. O sea que hace poco estuvimos en la semana pasada estuvimos presentando este trabajo en la jornada que hizo el Colegio de Psicólogos. Y bueno, algo que se charló mucho durante la jornada fue el malestar en el trabajo público, en la atención primaria, en los hospitales. Y nosotros estamos atravesados por ese malestar, lo conocemos, lo sentimos. En relación de esto de agruparnos fue poder hacer algo, nosotros, digamos, tener alguna iniciativa donde pudiéramos pasar el malestar. Atravesados nosotros ahí también por eso. Y encontramos algo en lo lúdico, donde nosotros jugamos. Digamos, nosotros estamos jugando ahí, cuando participamos del radioteatro o en el dispositivo con niños, cuando nos ponemos a jugar a Cigarrillo 43 para que se queden quietos 2 segundos. Digamos. Entonces, pero en ese punto nosotros estamos jugando y nosotros también estamos produciendo. Claro. Digamos, y también se modifica algo en nosotros. Y lo que ponemos a jugar tiene que ver con nuestra subjetividad, porque ponemos a jugar a partir de nuestras propias experiencias de satisfacción infantil.
Tal cual.
O de frustración infantil, que las contamos ahí. Yo tuve una maestra en el jardín que me tiró las orejas, que es verdad. pero lo ponemos ahí a contar. Digamos, es con lo que nosotros llevamos también. Estamos implicados en eso.
Está,
digamos,
muy bueno, o sea, está, sí, muy bueno, porque yo creo que se crea, estoy convencido que se crea, en los dispositivos grupales se crea algo diferente que en lo individual, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que está muy bueno inclusive complementarlos. Uh-huh. Eso sería como lo ideal, ¿no? Que alguien pudiera tener un espacio individual y otro grupal, porque se generan otras cosas. Tiene que ver con el inconsciente grupal que habla René Caes, ¿viste? Uh-huh. Tomando ideas de Bion. Y a mí me parece muy atinado lo que plantea este autor, ¿no? Que se arma el grupo, genera otra cosa. Uh-huh. Que permite que afloren cosas que a lo mejor individualmente no. Y esto me parece, pero valiosísimo.
Volviendo al tema de la transferencia, hay una transferencia con el grupo.
Eso, claro.
Y después el grupo en espejo va devolviendo algunas cosas. Digamos, se empiezan a suceder estos fenómenos que realmente
son sorprendentes,
tienen,
sí,
y tienen consecuencias, sí, claro, digamos, ¿no?
Tal cual.
A mí me parece importantísimo, ahora que lo estoy pensando, que la conducción sea de una pareja, digamos, en lo que hace lo parental, ¿no? En esto de la transferencia y lo importante que es que estén los dos roles representados.
Claro.
Digamos, si coordinaran un grupo lo mismo, de un grupo terapéutico.
Buenísimo.
Y me parece que en la conducción del programa
se
también
armó
debe sumar
un vínculo de alianza. Totalmente. De dos clanes diferentes, ¿eh? Fiorito y Centenario. Así que sí, excelente. Sí.
Cada uno es de su barrio.
Sí, estaba, pero buenísimo, excelente. La verdad que bárbaro. Bueno, Chávez,
¿Qué querías contarnos?
Bueno, estas iniciativas, ¿no? Me hicieron acordar de un cuentito. Porque son como bichitos de luz, estas cositas. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido con miedo de la feroz predadora, y la serpiente al mismo tiempo no desistía. Huyó un día, dos días, y al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y le dijo a la serpiente: ¿puedo hacerte tres preguntas? No acostumbro a dar este precedente a nadie, pero como te voy a devorar, podés preguntar, contestó la serpiente. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No, contestó la serpiente. ¿Yo te hice algún mal? No, volvió a responder la serpiente. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. Esto tiene una moraleja. Que muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo ni daño a nadie? Sencillo de responder, porque no soportan verte brillar. Cuando esto pase, no dejes de brillar. Continúa siendo tú mismo, continúa y sigue dando lo mejor de ti. Sigue haciendo lo mejor. No permitas que te lastimen, no permitas que te hieran. Sigue brillando y no podrán tocar. Y chicos, ustedes que están en esto de la atención al público y en servicios públicos, no dejen de brillar con estas pequeñas cosas, porque me parecen que son fundamentales para la gente a la que están, con la que están trabajando.
Y para escapar de los depredadores, Chávez.
Cierto. Sí, que te quitan toda subjetividad y toda creatividad y todo poder hacer. Así que adelante con la luz.
Excelente.
Muy Yo me quedé preocupado por la luciérnaga. Quiero saber si se salvó.
Eso es en el próximo bloque. Ahora, Lena nos dice de dónde nos escuchan y vamos a un cortecito técnico.
Nos están escuchando desde Madrid, de Moscú, Arlington, San Francisco y Redmond en Estados Unidos, Garza García en México y Puebla también en México, Caracas, Medellín, Bogotá, en Brasil, Salvador, Río de Janeiro, Cascabel y Erechim, en Paraguay, Asunción, y en Argentina, Corrientes, Capital Federal, San Nicolás, Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba, Cañuelas, El Bolsón, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, y en Santiago, Chile.
¡Qué bueno! A todos ellos bienvenidos, gracias por acompañarnos, y no te vayas, que tenemos mucho más PRP, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, CITOS en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale Bejantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale Bejantos,
Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, desde sábado 8 de octubre de 2016. Si te estás enganchando recién, te cuento que en el programa de hoy estamos trabajando el dispositivo radial con adolescentes y nos acompañan el licenciado Gabriel Álvarez y la licenciada Verónica Wegner. Bueno, vamos a compartirles algunas películas que tienen que ver con el tema que estamos trabajando hoy. ¿Quién quiere comenzar, Viviana?
Bueno.
Bueno, vamos, cerquita. ¿Comenzamos? Del micrófono.
En realidad encontré dos cortos. Ajá. Que me entusiasmaron mucho. Uno que me gustó principalmente, pues es una historia verídica. El director del corto compra un cassette y escucha todas las grabaciones de una mujer que le dice a su novio, ¿no? Que lo reclama. El corto se llama Ni una sola palabra de amor. Lo que me gustó es la actriz, cómo logró respetar, que es muy difícil, ¿no? Encontrar el ritmo de las palabras de esta voz grabada, los silencios, el tono, cómo se va caracterizando. Bueno, me encantó ese corto, Ni una sola palabra de amor. Y después hay otro que hay toda una discusión vía YouTube de una novia que está furiosa porque el novio la deja. Este es del 2012, que la llama Te amo cucaracha, le deja él escrito en una servilleta. Y después está la contestación de Matías explicándole que eso no era un abandono. Me encantaron los dos cómo interactúan con esta nueva forma, ¿no?, de comunicación a través de YouTube o a través de un cassette, que me pareció maravilloso.
Excelente, muy bien. ¿Dayana?
Bueno, yo busqué una película y también un corto.
Ajá.
La película es cuenta un poco lo que atraviesan los adolescentes con esto de las redes sociales, el uso de celulares, de tecnologías. Y bueno, cuenta la historia, la película se llama Girl Fight, es del 2011. Y cuenta la historia de verdadera de Victoria Lindsay, que bueno, ella asistía a una escuela, es una joven de 16 años que era muy avanzada en sus estudios. Entonces, bueno, debido a esto no tenía mucha, digamos, popularidad en la escuela. Y empieza a juntarse con lo que son las chicas más populares, que en un primer momento no le caían muy bien, entonces publica en una de las redes sociales, que es Facebook, ciertos insultos a estas chicas antes de hacerse amigas. Una vez que ellas se hacen amigas, descubren este grupo de chicas estos insultos a través de Facebook, entonces deciden darle una lección y proponen grabar un video para subir a YouTube y ganar muchas visitas, mucha popularidad, golpeándola, y ella debía, ¿no?, defenderse. Para la sorpresa de todos, la que sería Victoria responde de forma pacífica, es decir, no se defiende, no hace nada, incluso pide disculpas si ofendió a alguna de sus amigas, y el video de la pelea dura aproximadamente 20 o 30 minutos hasta dejarla casi inconsciente. A través de esto llega todo a la justicia, a los medios. Para más humillación se viraliza el video, y bueno, al final terminan los padres de esta chica consiguiendo justicia. Eran 6 las que planean esta paliza, ¿no? En mientras otros chicos lo grababan. Y bueno, creo que es importante saber que esto sucede en Florida, y es importante ver cómo la posición de esta chica de mantenerse en esa posición pacífica, y cuando se le pide una explicación, ella dice que no quería ser un monstruo, no quería convertirse en lo que eran sus compañeras, y la búsqueda de justicia de lo que son los padres. Y también, me pareció importante el uso de tecnologías que se puede hacer para fines positivos, como es conectarse, o fines comunitarios, por ejemplo.
Para comunicarse, para hacer lazo o para...
O para violencia, claro, o agresividad. Y además es como que hoy en día, que por eso traje otro corto, que este es argentino, el uso de lo que es celulares y redes sociales, tecnologías, es como que aparta la conexión real. Bueno, justamente este corto se llama Conexión Real, no sé si lo conocen, es de Guillermo y Nicolás Franchella. Es un cortometraje cinematográfico que es protagonizado por ellos dos, dirigido por Nicolás Cuño y José Cícala. Cuño lo que dice es que habla de la dependencia tecnológica en la que vive nuestra cultura, y él comenta: hay algo fuerte que nos está pasando y que no lo podemos manejar. Ayer vi a un motoquero que casi choca por enviar mensajes con la moto, dio como ejemplo. Guillermo y Nicolás Franchella protagonizan Conexión Real, que es muy emocionante. Habla sobre la falta de comunicación entre las personas por el avance de la tecnología y el uso constante de los celulares. ¿Qué nos pasa? Mirarse a los ojos es tanto, dice Franchella, padre, mientras el personaje que interpreta pasa a buscar a su hijo Nicolás por la puerta de su casa. Desde que el auto estaciona hasta que el actor se sube, en ningún momento mira a su padre y solo continúa prestando la atención al celular que sostiene con ambas manos. Hay momentos que se van y no vuelven. Nos tenemos tan cerca y no nos vemos, no nos hablamos, advierte la voz de Franchella. Mientras en el recorrido, las personas pierden momentos de su vida cotidiana con sus hijos, sus parejas, tiempos al aire libre, tiempos de juegos, de charlas, de risas, por estar casi prisioneros, podemos decir, con los celulares. Bueno, finalmente, en modo irónico, el papá envía un mensaje a su hijo que está al lado y le pregunta: ¿estás? Entonces él lo lee, se ríe, responde que sí y guarda el teléfono. Juntos bajan del auto, participan en lo que es una producción fotográfica, y al regresar al auto optan por dejar los celulares en la guantera. Entonces el corto finaliza con la voz en off de Guillermo Franchella diciendo: todavía estás a tiempo, si el tiempo no existiera, tal vez no me importaría.
Qué bueno.
Me pareció muy lindo.
Muy bueno, muy
así
bueno.
Así que bueno, quería compartirlo con ustedes.
Muchísimas gracias. Otro tipo de uso de las tecnologías, ¿no? María.
¿Cómo andan? Bueno, antes que nada quiero felicitarlos, me parece increíble lo que estamos trabajando hoy, lo que están contando los chicos, la experiencia que tienen con estos adolescentes, que me parece enorme lo que hacen realmente, darles un lugar a estos jóvenes para que puedan, digamos, tomar la palabra y ser ellos mismos, ¿no? No sabemos lo que puede significar eso para cada chico en su particularidad. Y bueno, tengo ganas, bueno, hablando un poco de este tema, de comentarles acerca de una guía que fue editada por el Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla, España, que desvela el universo sexista de los videojuegos, ¿sí? Es una guía que hace un año el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está intentando implementar, ¿sí?, en los colegios de las provincias y de todo el interior del país, en Capital Federal y el conurbano. Y la guía es una guía didáctica para el análisis de los videojuegos, que pretende ser un instrumento eficaz que permita a los educadores y padres afrontar el universo que imponen estos juegos cada vez más demandados por jóvenes y niños, donde la violencia, el sexismo y el racismo pueden llegar a ser elementos habituales. La tendencia de los videojuegos actuales, en su mayoría, mantienen los roles duros para el hombre y los de víctima y objetos de deseo para la mujer. Esta guía, junto con una elaborada cartelería, ha sido distribuida por todos los centros escolares para trabajarla en el aula durante todo el año. Está dirigida fundamentalmente para primaria y secundaria, y su objetivo es ayudar en la reflexión y establecer pautas de trabajo que permitan conocer los mecanismos simplificadores de los videojuegos respecto a lo que es la realidad. Bueno, se advertía de que la mayoría de los videojuegos relacionan la agresividad, la violencia y la crueldad con los hombres, mientras que ellas, las mujeres, aparecen como objetos y víctimas o asumiendo modos de comportamiento que reproducen patrones ajenos, la mayoría de las veces militaristas. En este sentido, esta guía, este dispositivo, pretende llamar la atención sobre estos patrones que se inculcan a los más pequeños a través de los juegos, al mismo tiempo que invitan a actuar, a modificar la realidad que no nos gusta, algo que requeriría la puesta en común de todos los implicados.
Qué bueno.
Me parece increíble porque además estoy investigando y se está intentando implementar en las escuelas.
Ojalá.
Y me parece que conocer a qué juegan nuestros chicos, ¿no?, adolescentes, es pensar en ellos. Me parece que es algo que se deja un poco de lado.
Una manera diferente de llegar a los pibes, ¿no?
Sí.
Habida cuenta de que por ahí se enganchan más con estas cuestiones, me parece valiosísimo.
Así que lo empiecen a trabajar, digamos, desde un programa, me pareció muy, muy interesante.
Muy bueno, gracias,
no,
María.
No, por Jessica. Favor.
Bueno, de acuerdo a lo que hablábamos en el inicio del programa, que de la revista Villiquen y todo eso, me pareció interesante decir algunas diferencias de los niños de ahora con los niños de hace 50 años atrás o un poquito más, menos, pero son muy notables y todo se debe a la tecnología, a, como decía María, a los videojuegos. Quizás los niños de antes no tenían... tenían que inventarse los juegos. Con lo poco que tenían se inventaban los juegos, ¿no?
Claro.
La rayuela, con la pelota, los chicos el fútbol, el elástico.
La payana.
La soga.
La soga.
Sí, eran más creativos también. Con los pocos recursos que tenían, inventaban juegos.
Tal cual.
Jugaban la mayor parte del tiempo en el aire libre, cosa que ahora es casi imposible que jueguen en la vereda, o muchos viven en departamentos, entonces también el miedo al salir al balcón o todo eso. A los chicos de antes no les gustaba tanto tiempo estar en el sillón. La televisión, por ahí yo me acuerdo particularmente que había un horario para los dibujitos, un canal de dibujitos, que pasaba el dibujito, que lo esperabas todo el día para sentarte y decir, ay, bueno, empieza el dibujito, y era una hora y después el televisor se apagaba.
Claro.
No era como ahora. Por ejemplo, cuando llovía también, la lluvia era agua solamente, entonces era divertido ir a mojarse, pisar el agua. Ahora, un estudio que se hizo de unos investigadores de la Universidad de Australia del Sur llevó a cabo un estudio que involucró 25 millones de niños entre 9 y 17 años de 28 diferentes países de Asia, Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda. Los investigadores concluyeron que los niños son más propensos a padecer ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares en la edad adulta, en comparación de los niños de niños de 1975, por ejemplo. Los niños de ahora tienen una menor capacidad aeróbica a la que tenían sus padres.
Mucho sedentarismo.
Mucho sedentarismo. Dice, sin embargo, Japón es el único país del mundo en el que no se percibe una gran diferencia en cuanto al rendimiento aeróbico de los niños, con respecto a los niños de hoy. Y también yo me recuerdo también que ahora no todo es culpa de los niños, sino que muchos padres, para mantenerlos callados o sentados, toma la tablet, toma el celular. Es como que el niño también necesita por ahí el facilismo de los padres, por ahí no ir a la plaza, o también por el trabajo,
claro,
¿no?
Que... Y necesita que le den bola. ¿Cuánto tiempo tarda un papá o una mamá que viene de laburar para hacer conexión con sus hijos, nada más y nada menos que con sus hijos. Unos minutos, 10, 15, 20, ponele eso.
Una de las diferencias que veo con los chicos de antes, ¿no? Que antes no había ADD, ¿no?
Claro, no había tantas
no
cosas.
No había tantas cosas. Claro. Me parece que esos ADD se deben a la cantidad de...
Claro.
A la falta de plaza, de jugar en el barro y de creatividad.
Tienen muchas actividades en un día, un nene, por ahí lo levantan a las 7 de la mañana y hasta las 5 o 6 de la tarde.
Sí, tienen horario laboral.
Tienen inglés, tienen...
O sí, más, es verdad.
Horario laboral, pero que no puede... No tiene tiempo para el ocio, sí, que tiene que ver con crear.
Y en muchas ocasiones no puede ni siquiera elegir.
No puede elegir.
No, porque le eligen las actividades al pibe, pobre.
Claro. Lo y tampoco le pregunta. No, se le pregunta. Claro, ¿qué querés? Digo, ¿qué necesitas? Claro, no.
¿Te gustaría? Claro. ¿Qué tal? Sí, probamos.
Por eso creo que esto del espacio... también los chicos ahí es algo que sí que deben elegir.
Y sí, está bueno.
Que les debe encantar hacer eso.
Y
para
sí, porque
que
ellos
puedan
llevan,
escuchar.
Llevan temas cosas que les gustan, los comparten, son escuchados, se arma algo lindo, ¿no? Eso me parece que está súper interesante.
Y hablando bueno, así de actividad, sí, quiero decir que hoy es el día
de
la Día Mundial de la Educación Física y el Deporte.
Ah, bueno, entonces uno, dos.
Sí. ¿Qué tan bien hace trabajar en grupo, el deporte, unir para elegir, jugar, competir, poner el cuerpo en movimiento? Pienso que tendríamos mucha gente mucho más sana, no correría estas sustancias que tanto mal hacen.
Coincido,
¿no?,
con usted. Hay una experiencia con niños, ¿no?, en conflicto con la ley penal, ¿qué vas a comentar? No, antes otra cosa. Bien, vamos. Avanti.
Sí, después te voy a comentar eso. Ahora quería agradecerle a Alice Orlando, que fue aclaramos a las chicas, fue una pasante del cuatrimestre anterior, le mandamos un beso. Compartió para la audiencia en Cine Debate, donde acabamos de subir los cortos que las chicas propusieron, una actividad que es Cine para Lectores.
¡Qué lindo!
Historias Extraordinarias. Que es un ciclo de cine argentino en la Casa de la Lectura, en la calle La Valleja 924 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 9 de septiembre al 4 de noviembre, los viernes a las 19 horas.
Excelente, excelente propuesta. Gracias, Alice, por compartir. Bueno, entonces después el dispositivo. Bien, ahora sí vamos a estas preguntas que me gustaría que compartamos. Algo fuimos diciendo, pero en líneas primarias de atención, ¿no?, en la prevención primaria, por ahí las unidades sanitarias captan, bueno, cuestiones sobre todo de la salud, sobre todo física, viste que la gente va al médico así como cuando está de última, una cosa así, y de la mano de algunas otras cuestiones que son sociales, a veces cuestiones de violencia, adicciones, alcoholismo, ¿no?, estas cuestiones. Salud mental, la gente para cuando vaya, que la gente que va a salud mental ya está, pero de última a la enésima potencia. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la labor del analista en esta línea primaria de atención, ¿no? O sea, a mí me parece de una tremenda responsabilidad y, por supuesto, una labor muy valiosa, poder empezar a leer lo que pasa en esta línea primaria de atención, justamente porque es fundamental la lectura. Mirando hacia la prevención inclusive, ¿no? No sé qué opinan ustedes, chicos.
Por ahí un poco lo que íbamos contando anteriormente. Cuando uno llega a un barrio al que no pertenece y por ahí no conoce, te lleva un tiempo entrar. Uh-huh. Y te lleva un tiempo conocer qué sucede y cuál es... Digamos, no, uno no puede entrar con su propio chip. En algunas de las cuestiones que uno va a escuchar que se suceden y que son propias de esa comunidad, hay que poder hacer una lectura en sintonía con ese lugar. Claro. Nosotros algo de lo que fuimos encontrando como modo de trabajo o como parte de nuestra función es disponer de otros dispositivos además del dispositivo clínico, que tiene su importancia y no estamos diciendo que una cosa reemplaza a la otra, pero que hay parte de estos dispositivos en los que es muy importante entrar para poder ir leyendo e ir construyendo algunas otras miradas, pero que partan desde la gente que pertenece a esa comunidad. Cuando nosotros hacemos actividades grupales con gente de la comunidad, hay un ida y vuelta entre ellos que se pone a circular de lo que ellos ya disponen. Entonces, eso hace que lo que se pueda encontrar ahí sea alguna mirada novedosa, pero que tenga que ver con ellos, con esa identidad.
Sí, yo pienso también que se trata algo así como de generar algún espacio de apertura. O sea, no es muy difícil pensar a veces qué es la prevención, ¿no? Esto de decir, bueno, tenés que ir a dar charlas, tenés que instruir a alguien de algo, ¿no? Nosotros a veces nos parece que quizás hay otras formas de trabajar en atención primaria que quizás tiene que ver, por ejemplo, en algunas pequeñas actividades que a veces hacemos en sala de espera. A veces es la posibilidad de poner libros para que los chicos, porque bueno, estos dispositivos anteriores que mencionaba Gabriel, por ejemplo, es en algún momento poner a circular algo de una biblioteca que está en funcionamiento y que tiene que ver con un espacio donde además, cuando apenas abrimos ese espacio de biblioteca, la gente trajo libros. O sea, en vez de es muy importante esto, digo, porque a veces uno se supone, bueno, van a empezar a venir a... Me acuerdo de las reuniones, porque decían, uy, ¿y se los van a llevar? Y sí, bueno, vemos, ¿viste? Porque un libro que se lo lleven, ¿no?
Sí, ¿viste? Bueno,
pero no, lo primero que pasó fue que nos regalaron, o sea, trajeron libros.
Pero mira qué lindo.
Pusimos a circular revistas. Entonces, bueno, creo que se trata simplemente de abrir espacios para que haya una entrada,
claro.
O sea, que la gente pueda contar con el lugar. Por ejemplo, a nosotros a veces nos pasa que chicos, por ejemplo, una chica de 13 años que vino ella a pedir un espacio, digamos, quiero atenderme con vos, suponete, ¿no? O a Gabriel o a mí, o sea, ¿por qué? Porque hay una apertura, o sea, saben que hay el espacio radial, el espacio de niños, y eso hace que un chico pueda pensar en que él quiere venir a hacer tratamiento. Y bueno, y después por ahí uno cita a los papás y ve que sucede por ahí atrás también. Quizás tiene algo que ver con lo primario o con la prevención, poder estar ahí, ¿no? Porque a veces se piensa, por eso digo, a mí me parece que hay que tener como cierta prudencia y ver en qué consiste saber o en qué consiste transmitir algo, ¿no?
Claro.
Digamos, por esto de que
como
a veces
si das una capacitación y vos ya le suponés el saber que le quedó incorporado.
Claro, viste, charlas sobre anticonceptivos.
Por ejemplo, entonces vos decís, bueno, yo no, bueno, ya le dije cómo es. Viste, si después vos no lo hacés,
como si el ser humano,
jodete.
Digamos, claro, como si no hubiera un más allá del principio
no,
del placer.
No, no hay nada, no hay nada.
Si algo...
A mí me parece interesante. Bueno, es un poco lo que es otra manera de laburar, ¿no? Yo estoy convencido que la oferta se crea con la demanda, entonces uno va como ofertando lugares, espacios, pero de a poquito, y por ahí eso engancha y se hace como una cosa, ¿no?, más grande. Pues ahí, yo creo que es otra cosa, porque se empieza a construir con lo que además la gente va proponiendo, ¿no?
Sí, de son los verdaderos intereses,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué prevención podés hacer? Podés partir de lo que les interesa a ellos.
Eso,
sí,
eso.
Se plantea una, ponele, que en la radio vengan y que charlen de este chiquito que se suicidó.
Claro.
Entonces, ¿cuánto podés hacer a partir de eso?
Claro,
¿no?
Sí, sí. Sobre todo porque por ahí es algo que los
porque
interroga
que,
a ellos, y entonces
claro,
eso está buenísimo. Ahora, si vos decís, no, hoy hablamos de esto, exacto, como que imponés, ya es otra cosa, ¿no? A mí me parece muy, muy bueno. Lena.
Sí, te debía un comentario. Bien, esto es una nota de, no es de ahora,
ajá,
es una nota de Telam del año 2014, pero me llamó la atención un parrafito. Esto es en el contexto de un programa que hablaba sobre medios audiovisuales y la experiencia de estos medios con niños, niñas y adolescentes, como desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social, como creación de esto. Y es una exposición que se realizó en el segundo encuentro del Mercosur y Estados Asociados sobre esta temática. Se cuenta en esta nota la experiencia, una experiencia radial con adolescentes, con jóvenes en conflicto con la ley penal, en FM Radio Comunidad 88.3 de Villa Lugano. estaban, estos chicos estaban alojados en el Instituto Manuel Belgrano. Y lo que me llamó la atención y quiero compartir son las palabras, ¿no?, de estos jóvenes. Dice: esto nace con una idea de cambiar muchos prejuicios presentes en los grandes medios que nos pretenden con características que nos presentan, perdón, con características que no nos representan. Cometimos errores, pero somos buenas personas. Tenemos ganas de cambiar y de que nos acepten. No queremos que nos estén ocultando siempre. Esto lo dijo a Telam Daniel Fernández, de 20 años, y agregó que el proyecto pudo cristalizarse gracias a su mamá, que hizo un taller de radio comunitaria, y a su pareja, que en su momento tenía un programa del FM. Como primer programa le hicieron una entrevista a la directora del centro y a los jefes de seguridad para que cuenten cómo nos manejamos ahí adentro. Y después quisimos empezar a contar qué estudiamos, los talleres de oficios que hacemos. Entonces empezamos a ver que nos escuchaban y nos dejaban mensajes positivos. Y el hecho de que nos estuvieran alentando en vez de estar apuntándonos, nos generó mucha confianza.
Qué lindo, qué lindo, buenísimo, excelente. ¿Qué opinan, chicos?
Nosotros habíamos, algo que nos sorprendió cuando habíamos empezado el programa con los chicos, era el efecto de ellos de escucharse. No, por eso tenemos en el estudio un retorno grande donde te escuchás hablar, ¿no? Y algo que nos chocaba a nosotros mismos era escuchar, yo sueno así, esa es mi voz, yo no hablo así, ese parlante anda mal. Pero tenía todo un efecto sobre el modo de hablar, ¿no? Ese fue un punto. Y después lo que iba volviendo, ¿no?, cuando un oyente llamaba y decía, ay, qué lindo lo que dijo ese nene, me... No. Nosotros lo íbamos leyendo como nuevas inscripciones, ¿no?, que se iban haciendo en el otro, en ese caso el otro encarnado en el que está escuchando, ¿no? Pero eso ya es una rectificación, ¿no? Muchas veces los que estaban escuchando eran los propios padres de estos chicos, ¿no?, que quedaban sorprendidos de eso que el hijo podía compartir. Buenísimo. O que venían a decir, ¿por qué no habla mi hijo?, ¿no?, o esta cuestión.
O mi hijo habla.
Entonces, bueno, esto tiene como un efecto para nosotros importante, que es un poco lo que compartían estos chicos acá. La marca que hace, ¿no?, que alguien llame y diga que eso que el otro compartió, ¿no?, no poder pronunciarse a partir de eso, ellos, ¿no?, respecto a algo. Bueno, este chico ahí tenía como un pronunciamiento, queremos que nos escuchen, que no nos estén escondiendo, ¿no? O sea, bueno, poder armar un discurso ahí.
Bueno, yo pensaba en este caso, son chicos que, digamos, están camino a caer del entramado social, caer del tejido social, con determinadas problemáticas, y sentir que son alojados, ¿no?, en lugar de ser tachados, de ser segregados, sentir un lugar de contención en donde se los puede alojar, en donde se los puede respetar, escuchar, no me parece un dato menor.
Yo quiero contar sobre lo que pasó con Enzo, que es un chico que empezó a venir desde el inicio. Él tuvo todo un tránsito, bueno, por escuela especial, tiene ahora 20 años. Resulta que un día viene la abuela y una de las hermanas a la sala a contarme que un domingo, porque él, a partir de esta participación, digamos, ¿no?, empieza a trasladarse a lugares, a eventos. Fue, por ejemplo, al Hospital Esteves, porque una agrupación va de vez en cuando y hacen como unos bailes, ¿no? Y le encantó esa participación. Entonces empezó a participar de lugares y de eventos, hasta que viene la abuela y me dice, mira, se fue a Tecnópolis y participó, estuvo en Radio Nacional.
Mirá.
Y además le grabaron un pendrive y quiere ir a la radio. Le digo, sí, obvio, él pertenece a la radio, o sea, hacía unos meses que no venía. Pero realmente lo que creo, yendo ahora un poco a los efectos, es que participar de algo que tiene que ver con un medio, como puede ser esto radial, que significa que hay un ida y vuelta, que hay otros que te escuchan, que genera inscripciones,
claro,
me parece que habilita algo de lo que nombrábamos como exogamia, claro, como el ingreso al mundo, ¿no? Y que entonces, bueno, no digo que en todos los casos, pero digo que quizás cuando algo empieza a funcionar en ese sentido, me refiero a poder ingresar en otro mundo o en un mundo que está por fuera de lo familiar, que de eso se trata, eso es el colegio, eso es un amigo, eso es un libro que pude leer, eso es una pintura que la vi, un mural en la calle, ¿no? Digamos, cuando se empieza a generar eso, que si nos ponemos a pensar, son todos elementos gratuitos, universales, el problema es que circulen y que se pueda acceder. Cuando eso empieza a funcionar, tenemos como un camino que se abre, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso me parece importante. Nosotros ahora nombramos simplemente esto que nos funcionó, a lo mejor hay otros dispositivos, pero bueno, no perder de vista esto que significa que un niño, cuando crece, necesite poder entrar en algo de lo exogámico. Yo lo nombro así, quizás se puede nombrar de otra forma, pero a mí me resulta gráfico o importante. Y nosotros decimos que estamos en una época donde a veces hay que hacer existir la exogamia, porque no está. Por eso no importa en qué lugar estemos, a lo mejor puede pasar también en Barrio Norte o en San Isidro, digamos. Puede pasar que un chico no ingrese en la exogamia. Si un chico queda dentro de un country, yo no sé si ingresó en la exogamia, ¿no? Entonces lo que digo es que estamos en una época donde eso no está dado, y que, bueno, a lo mejor es algo para que podamos pensar juntos, ¿no? Como para que de algo de esto se trata con los jóvenes, ¿no? Por lo menos ellos suelen estar más dificultados por el tiempo que en el que están, por lo que tienen que atravesar, suelen estar más dificultados para hacer estos ingresos, ¿no?
Perfecto. Pensaba que estas lecturas no son sino en transferencia, ¿no? Un poco lo que ustedes proponían ahí como digamos, para compartir con el público, que tal vez no se entendió. Hacemos un cortecito, si el señor operador me autoriza, y nos cuentan cómo es. Yo creo que es así, pero ahí después ustedes nos lo cuentan un poquito más, por ahí, para la gente que no es del palo, para que entiendan de qué se trata, Corte, tanda, tema musical que elijas vos, Robert, y ya venimos con mucho más, PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial, sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Do 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 do
que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor. Debemos conversar. Al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó. Solo el recuerdo de amor no pasa.
Este corazón que volver a la ciudad, ella es mi felicidad. Cada conjunto de
y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Necesito urgente que no sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo.
Bueno, volvimos, aquí estamos nuevamente. Sábado 8 de octubre de 2016, dispositivo radial con adolescentes. Nos quedó un tema pendiente en el bloque anterior, que es la transferencia, ¿no? Yo decía, bueno, estas lecturas no son sino transferencias, ¿no? ¿Cómo lo piensan ustedes, chicos?
No, recién estábamos comentando que el dispositivo este radial no solo consta del programa en sí y la previa, sino que además con otros chicos que están a lo mejor en el dispositivo individual, empezamos a hacer comentarios en relación a la radio. O sea, todos saben que el programa está al aire, que ellos pueden participar también. Entonces empezábamos a notar que algo de estar en transferencia con ese dispositivo o con el resto del grupo, que quizás conocían por nombre, porque bueno, los escuchaban en la radio, o empezaron a participar también de un espacio de WhatsApp, entonces intercambiar algo en el espacio, nos empezamos a dar cuenta de que bueno, de que hay algo de la transferencia que es algo más amplio o que abarca otros aspectos, otros espacios que van a veces más allá del dispositivo individual. Pero bueno, a ver.
En relación a la transferencia, nosotros la pensamos, bueno, como un fenómeno universal que no depende únicamente del dispositivo clínico. Se da en otros espacios también. Por ejemplo, en el escolar, mencionábamos antes, también se da, ¿no? Entre un alumno y una maestra, o entre un alumnito y otro alumnito. Esto es un fenómeno que es universal, no es exclusivo del psicoanálisis. El psicoanálisis se valió de la lectura de ese fenómeno como motor del tratamiento. Nosotros nos pensamos involucrados en esa transferencia con nuestra subjetividad, ¿no? Y creemos, o al menos nuestra experiencia en este dispositivo, que no lo hemos pensado como un dispositivo clínico, creemos que la experiencia transferencial está presente ahí también.
Perfecto.
En tanto, la transferencia tiene que ver con el amor, ¿no? O sea, es el amor, ¿no? O es amor.